XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La búsqueda de vida más allá del sistema solar es imposible de realizar en forma práctica. Las distancias entre las estrellas son millones de veces más grandes que las distancias entre los planetas. Nuestra tecnología actual es incapaz de alcanzar esos remotos mundos. Ni siquiera hemos detectado un solo planeta extrasolar que pueda tener las condiciones favorables para la vida. Se han mandado mensajes terrestres al espacio interestelar en forma de débiles señales de radio y placas o discos compactos a bordo de naves espaciales, pero estos esfuerzos equivalen a mandar mensajes al mar dentro de una botella. Lo único que nos queda es esperar y escuchar. Si existen civilizaciones inteligentes en la galaxia, es posible que se comuniquen por medio de ondas de radio como nosotros. Con suerte, interceptaríamos un breve mensaje extraterrestre, pero identificarlo y descifrarlo sería un problema complejo. ¿Cómo reaccionaríamos ante tal descubrimiento? Solo el tiempo lo dirá. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 683 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 15 de noviembre del año 2016. En esta ocasión les ofreceremos un programa grabado. No puedo estar en la cabina de Radio UDEM, así es de que Edgar y un servidor hemos grabado este programa para ustedes. El tema es Contactando civilizaciones extraterrestres. Un tema muy apasionante, muy interesante que no habíamos cubierto antes y que pues francamente nos da cierta lástima no haberlo cubierto en vivo con ustedes, pero ni modo, aquí está este programa grabado. Como siempre se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Nos pueden dejar comentarios y también preguntas. Ya tenemos Twitter de Obsesión por el Cielo. Búsquenos también en Twitter. Y también nuestra página de obsesionporelcielo.net, donde aparte de un listado de todos los programas que tenemos disponible en formato de podcast, también pueden disfrutar de los audios de Un Paseo por el Cielo. Estos son 4 audios, uno por cada estación del año, que los ayudarán a orientarse en el cielo nocturno. En particular, hablamos acerca de las constelaciones, cómo reconocerlas, un poquito de historia y los objetos que encontramos en ellas. Pues bien, como decía, el tema de esta semana es contactando civilizaciones extraterrestres, pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Después de su descenso sobre Marte en el 2003, la nave británica Beagle 2 no estableció comunicaciones con la Tierra. Originalmente se pensó que se había estrellado, pero en 2015 fue localizada sobre la superficie gracias a la cámara High-Rise del Mars Reconnaissance Orbiter, que apenas tiene la resolución necesaria para mostrar unos pocos detalles. Al parecer, uno de los paneles solares no se desplegó completamente y críticamente cubrió la antena que debía servir para enlazarse con el satélite que transmitiría las comunicaciones a la Tierra. Esto acaba de ser confirmado por un grupo de las universidades de Montfort y Leicester, con base a un análisis de los reflejos de las fotos de la nave en las imágenes obtenidas desde órbita. La técnica posiblemente tenga otras aplicaciones, tanto en la Tierra como en el espacio. El carrito Curiosity continúa su misión en Marte y ha identificado y estudiado un meteorito de hierro y níquel descubierto sobre el terreno. El descubrimiento es interesante porque es posible que Marte sea golpeado por una población diferente de meteoritos en comparación con los que llegan a la Tierra. Los meteoritos sobre Marte además están en mejores condiciones gracias a lo tenue de la atmósfera. Separadamente, el Dr. Christian Schroeder de la Universidad Stirling y su grupo concluyen que hay evidencia de una sequía de millones de años en Marte con base al estudio con el carrito Opportunity de los meteoritos sobre la superficie. Jim Condon y su grupo del Observatorio Nacional de Radioastronomía publican en la revista Astrofísica la observación de un agujero negro que está escapando su galaxia. Proponen que el fenómeno es el resultado de una colisión entre dos galaxias. Una de ellas apenas sobrevivió y casi todas sus estrellas fueron absorbidas por la galaxia resultante. Sin embargo, el núcleo de una de las galaxias emergió desde la galaxia resultante, aún rodeado de unas pocas estrellas, y el agujero negro observado es parte del núcleo original de esta galaxia. Astrónomos de la Universidad Estatal de Pensilvania confirman la observación en 2013 de la contraparte óptica de un destello de ondas de radio. Este tipo de fenómeno fue descubierto en 2007, y típicamente los destellos apenas duran unas milésimas de segundo. El grupo logró identificar un poderoso y prolongado destello de rayos gamma que corresponde al destello de rayo FRB-131104.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 15 al 22 de noviembre del año 2016. Recordando que ya estamos en el horario normal, o sea, el horario del centro de México para nosotros aquí en Monterrey, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues hoy martes 15, como a las 11 de la mañana, la luna estuvo muy cerca de la estrella Aldebarán, Alfa Tauro. Esto pues ya pasó, pero la luna, si la observan hoy, van a ver que está casi llena. Acabamos de pasar una luna llena cerca de perigeo, lo que llaman muchos la superluna. Supuestamente esta superluna fue pues más grande que cualquier superluna desde no sé qué año hasta no sé qué año, según un comunicado de la NASA, pero la realidad es que nada más se vio un 14% más grande que, pues, digamos, de costumbre. Pero bueno, esa fue la superluna. Hoy la luna ya está menguando, está casi llena, 95%, y sale como a las 7:15 de la tarde, un poco después de que se oculta el sol. Jueves 17, a eso de las 5 de la mañana, tenemos el máximo de la lluvia de meteoros Leónidas. Las Leónidas son una lluvia de meteoros pues relativamente famosas, sobre todo porque en 1966, noviembre 17 exactamente, hubo una lluvia donde se podían ver miles de meteoros por segundo. Entonces, era, o por minuto, no me acuerdo. Entonces, pero como sea, era un espectáculo increíble, parecía que el cielo se caía, era una lluvia de estrellas. Desafortunadamente, esta copiosidad en el número de meteoros sucede nada más cada 33-34 años. No es algo que sea normal. Creo que la última fue en el 99-2000, por ahí pasamos por el torrente de fragmentos que dejó un cometa, y cuando chocaban con la atmósfera pues se incineraban, y esta es la lluvia de meteoros, mal llamada lluvia de estrellas. Bueno, esta vez la lluvia de meteoros Leónidas es normal, 10-15 meteoros por hora, que no es mucho, 10 o 15 por hora, o sea, uno cada 3-4 minutos. Lo malo es de que, como lo puedo decir, la luna nos va a estorbar. La luna está, como decía, 90% iluminada, pues no nos va a dejar ver. La luna va a iluminar demasiado el cielo y los meteoros menos brillantes no se van a poder observar. Ni modo. La luna no está en cuarto menguante hasta el lunes 21 a las 2:33 de la mañana. O sea, esta semana estamos pasando de luna llena básicamente a luna menguando. El mismo lunes a las 5 de la mañana la luna va a estar a 1.5 grados al sur de Regulus, la estrella Alfa Leo, para que la busquen como referencia. Y el martes 22 la luna va a estar ya no 50% iluminada, pero 40% iluminada, y la fase decreciendo. Y no la vemos en el cielo oscuro hasta después de la 1-2 de la mañana. Los planetas esta semana: Sol se oculta a las 5:50 de la tarde, ya en el horario normal. Para las 7:10 de la noche, a la hora que estén escuchando esto, pues ya está completamente oscuro. ¿Qué tenemos de planetas? Pues tenemos Saturno, Venus y Marte, que se ven en el atardecer al sur del oeste después de que se oculta el sol. Saturno se oculta a las 7:05, así es de que se ve muy 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 abajito en la constelación Escorpión, perdón, todavía cerca de Escorpión, pero pues ya casi no se ve, le decimos adiós a Saturno. Venus es el que se oculta a las 8:35, ese sí se ve como brillante, muy muy brillante hacia el suroeste, como decía, ese sí está en la constelación de Sagitario. Marte es una estrellita anaranjada en la constelación de Capricornio que no se oculta hasta las 10:50, como que Marte va viajando más rápido de oeste a este y pues no deja que el sol lo alcance con facilidad, por eso permanece ahí colgado en el cielo del suroeste más tiempo que Saturno o que Venus. En la madrugada podemos ver a Júpiter, sale a las 3:50 de la mañana del cielo este, muy brillante en la constelación de Virgo. Virgo no tiene muchas estrellas brillantes, aparte de Spica, pues la verdad no hay, así es de que lo más brillante que vean, ese es Júpiter. Y el sol sale a las 7 de la mañana, pero empieza a amanecer desde las 5:40. Mercurio sigue cerca del sol, no se puede observar, pronto lo observaremos en el cielo del atardecer, no hay que desesperar, lo veremos un poquito después. Charlas astronómicas, la única que tengo apuntada porque el programa es grabado, es la de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre se juntará en el Observatorio del Planetario Alfa aquí en Monterrey,
este sábado 19 a las 5:30 de la tarde, con su acostumbrada charla El Semanario Astronómico y El Rincón del Colibrí, para los que quieran pues juntar arte y ciencia de una manera elegante y bonita. Bien, esto es todo por lo que respecta a El Verdadero Reporte del Cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con nuestro tema de la semana, que es cómo nos podremos comunicar con civilizaciones extraterrestres, si es que existen. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La paradoja de Fermi, nombrada por el físico Enrico Fermi, es la contradicción aparente entre la falta de evidencia y los estimados con alta probabilidad, como por ejemplo los obtenidos de la ecuación de Drake, para la existencia de civilizaciones extraterrestres. Los argumentos básicos de la paradoja son los siguientes. 1. Existen miles de millones de estrellas en la galaxia similares al Sol, muchas de las cuales son miles de millones de años más antiguas que la Tierra. 2. Existe una alta probabilidad que algunas de estas estrellas tengan planetas como la Tierra. Y si nuestro planeta es típico, algunos podrán desarrollar vida inteligente. 3. Algunas de estas civilizaciones podrían desarrollar viajes interestelares. 4. La Vía Láctea puede ser completamente explorada en solamente 1 millón de años. Aún a un paso lento de desarrollo tecnológico. Según esta lógica, la Tierra debió haber sido ya visitada por alienígenas. En una conversación informal, Fermi notó que no existía evidencia convincente de esto, lo que lo llevó a exclamar algo exasperado: ¿dónde están todos? Existen muchas formas de tratar de explicar esta paradoja, incluyendo sugerencias de que la vida extraterrestre es extremadamente rara, o proponiendo razones por las cuales dichas civilizaciones no han contactado a la Tierra. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, contactando civilizaciones extraterrestres. Este programa es un programa grabado. Esta semana no pudimos estar en vivo en los estudios de Radio DEM, pero pues un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, con mucho gusto les dedicamos este programa, se los preparamos para que todo el mundo lo pueda disfrutar en el horario de costumbre con el podcast y todo. No se nos pasa un programa, ¿verdad, Edgar?
Así es, o por lo menos tratamos de que no se nos pase. De repente a fin de año sí tenemos una u otra semana. A veces ponemos un programa repetido que puede ser de interés, pero en general tratamos de que todas las semanas, semana con semana, haya un programa nuevo para todos ustedes. Uh-huh. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a nuestro amigo Diego Contreras, que debe de estar allí en los controles de Radio UDEM programando esta grabación para que salga en la transmisión de Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues también a nuestro público, como dice Pedro, es por ustedes que hacemos este programa, y también por nosotros, porque seamos honestos, nos divierte hacerlo.
Sí, platicar de estas cosas, lo único que falta es la cervecita o el vinito y la botana.
Exactamente, ya hemos visto que los mejores programas es cuando lo hacemos como si fuera una plática entre amigos. Uh-huh. Como si estuviéramos en la terraza platicando al atardecer,
viendo las estrellas y la luna.
Exactamente.
Ok, pues bueno, el tema de esta semana, tema de controversia en cierta manera, ¿cómo contactaríamos a civilizaciones extraterrestres si es que existen? Entonces, ese es todo otro programa. No hemos cubierto esto mucho. El único que encontré algo parecido sería el programa número 443, febrero 21 del 2012. Hablamos de la ecuación de Drake. Frank Drake fue uno de los primeros pioneros en tratar de cuantificar la existencia de civilizaciones extraterrestres, y de los primeros también en tratar de ya sea escuchar señales de extraterrestres o mandar señales de la Tierra hacia los extraterrestres. En otras palabras, en palabras muy cortitas, ¿estamos solos en el universo o no? Y si no estamos solos, ¿cómo nos contactamos con esas otras civilizaciones? Entonces, un poquito de eso vamos a hablar en este programa.
Pues sí, Pedro. Por cierto, yo quería saber, ¿este programa, este tema fue sugerencia del público o fue idea nuestra? No recuerdo cuando hicimos la lista de programas.
Esta fue una sugerencia del público, no me acuerdo de quién. Cuando apunto las sugerencias no tomo la precaución de apuntar la fuente, pero sí fue una sugerencia, porque pues es un tema que no cubrimos muy seguido.
Entonces, bueno, de todas maneras, le recordamos a nuestros amigos que nos escuchan que nos hagan sugerencias para los programas. A veces de ahí puede salir un tema en que cubramos el asunto, o podemos hablar de ese mismo tema, o combinarlo con otro tema, dependiendo de cómo estén las sugerencias y los programas, qué tan fácil o difícil sea de hacerlos. Pero pues bien, ya entrando al tema. Uh-huh. Comunicación o contacto con inteligencias extraterrestres, como tú dices, si es que existen, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no?
Sí, ese es un problema muy grande, si existen o no, o si nada más estamos gritando en un cuarto vacío y nadie nos escucha. Entonces, la comunicación siempre me gusta dividirla en dos partes, una es escuchar y la otra es hablar. Entonces, el contacto con civilizaciones extraterrestres implica primero que las detectemos a través de escucharlas de alguna manera, escuchar sus mensajes, y después cómo nos comunicamos, cómo mandamos señales hacia esas civilizaciones. Debo decir que hasta ahorita pues ni una ni la otra la hemos anunciado, o sea, ahorita no conocemos si hay o no civilizaciones extraterrestres que nos están escuchando o que estamos escuchando.
Bueno, yo recuerdo que en la película Contacto, basada en la obra de Carl Sagan, o sea, en la historia de ficción escrita por Carl Sagan, la primera comunicación, según la historia de la película, que salía de la Tierra hacia, con posibilidad de llegar a otros planetas, era una escena de televisión donde estaba Hitler.
Sí, es lo más eficiente para comunicación con civilizaciones extraterrestres es evidentemente utilizar radiación electromagnética, ya sea ondas de radio o luz también, o cualquier tipo de radiación electromagnética, simplemente porque viaja a la velocidad de la luz y es lo más rápido que hay en el universo. Entonces, en esa película y en ese libro, pues esa es la forma principal de comunicación. ¿Cómo empieza el drama? Pues que la Tierra detecta una señal extraterrestre de la estrella Vega, creo que me acuerdo.
Yo recuerdo eso.
Con un radiotelescopio, con varios radiotelescopios. ¿Por qué? Es buen punto para empezar, porque las ondas de radio viajan a través de la galaxia casi sin interferencia. Si mandamos luz visible, por ejemplo, la luz visible pues es más energética, cuesta más energía y más dinero mandarla, y además es absorbida por el medio interestelar. La luz infrarroja también. Entonces, si nos vamos hasta las microondas o las ondas de radio, entonces ya podemos comunicarnos en todo el universo. Además, la tecnología pues es un poquito más barata. Nosotros ya hemos desarrollado la tecnología de ondas de radio para poder, digamos, manejarla con facilidad. Entonces, pues se nos facilita también comunicarnos por eso. Entonces, en la película la señal que se recibe es una repetición de una señal que se mandó desde la Tierra en los 30, ¿verdad? Era de Adolfo Hitler.
Sí.
Entonces, una de las propuestas es que ya nos estamos comunicando con todas las señales de radio y de televisión que estamos mandando sin intención, accidentalmente, hacia todo el universo. Entonces, si decimos, ¿cuándo se inventó la radio? Allá unos 100 años aproximadamente.
No, yo creo que como 200 años ya. No tengo la fecha exacta, si quieres ahorita la busco y doy el dato. Pero pues ya lleva mínimo 150 años, yo digo, cuando empezaron las transmisiones, que eran nada más puntos y rayas con clave Morse.
Sí, pero esas eran en cable, yo decía en...
Ya por radio.
Por radio, sí.
Después de
la referencia,
cables,
¿no?, más antigua que tengo es la de Nikola Tesla de 1896, que decía que se podría utilizar el radio para comunicarse con los marcianos.
Sí.
Pero bueno, vamos a decir 100 años, por un número
redondo. Digamos 100 años más, sí.
100 años, números redondos. Entonces, técnicamente, en una esfera de 100 años luz, de radio de 100 años luz, pues hay ya emisión de la Tierra hacia el espacio. Entonces, si hay una civilización dentro de esos 100 años luz, ya está recibiendo estas señales, y la película era eso: detectaron las señales y nos regresaron la señal amplificada, que fue lo que causó mucha confusión en la película, pero dentro de esa señal estaba codificado un mensaje, que eran unos planos de cómo construir una nave para,
sí,
para ir.
Esteganografía se llama la técnica. Básicamente, dentro del mismo mensaje incluyen el otro mensaje, y al principio no se habían dado cuenta de que allí estaba el otro mensaje, hasta que creo que fue accidental que lo descubrieron, no recuerdo los detalles. Perdón, Pedro, quiero regresar un poquito antes. En el siglo, los siglos anteriores, cuando se empezaba a pensar seriamente en la posibilidad de vida extraterrestre, se consideraba que podía haber en la Luna o en Marte, o incluso en Venus. Entonces, sí. Carl Friedrich Gauss, el matemático, propuso que se construyeran grandes zanjas en la Tierra, en Siberia o en el Sahara, y que se pusieran con una capa de combustible para prenderlo, y que se viera una señal luminosa de noche, que fuera visible con instrumentos ópticos avanzados desde la Luna o desde Marte.
Sí.
Yo creo que eso fue nada más para dar la perspectiva histórica. Después, pues ya se desapareció la idea de que la Luna o Marte podían ser lugares donde viviera gente inteligente, y pues estas ideas ya se abandonaron. Curiosamente, ahora se están volviendo a considerar el detectar la evidencia de obras de ingeniería extraterrestre en otras estrellas como una forma de encontrar inteligencia extraterrestre. Pero pues esto sería a una escala mayor a la que sería práctico para los terrícolas actuales de realizar.
Sí, y esa detección sería nada más eso, una detección de señales de tecnología, como por ejemplo las esferas de Dyson. ¿Te acuerdas?
Exacto.
Que ahorita ha salido mucho acerca de la estrella esta de Tabby, KIC 84-62852, que supuestamente una de las explicaciones de por qué baja mucho el brillo es porque tiene una esfera de Dyson, que es una esfera que cubre toda la estrella, supuestamente creada artificialmente por una civilización para atrapar toda la energía de la estrella. Pero no es comunicación, es nada más detección.
No, pero por algo se empieza. Ahora sí. También parte de la comunicación sería el hacer algo. No necesariamente como los surcos hechos de un material combustible que se viera desde fuera, pero hacer algo que una civilización extraterrestre nos detectara. Y como decíamos hace rato, la primera instancia de esto pues han sido las transmisiones de radio. Ahora, sí. Yo tengo una pregunta. Cuando se descubrió el fondo de radiación cósmica y todo eso, el problema de radio era la interferencia. Entonces, yo creo que las señales que estamos transmitiendo corren mucho riesgo de sufrir interferencia por parte de otras señales, posiblemente de origen natural.
Uh-huh. Todas las señales de radio con distancia se disminuyen en intensidad. Entonces, ese es un problema básico de física, que necesitas pues radiotelescopios, y de repente llega al nivel que tú decías de ruido de fondo, que ya no se puede distinguir. Además, está lo que se llama el centelleo interestelar, que es en el medio interestelar, pues hay gas, y las señales de radio con distancia centellean, igual que las estrellas centellean cuando las vemos a través de la atmósfera terrestre. Ese centelleo de las estrellas, pues es artificial. Y a la hora de la hora, si queremos mandar un mensaje codificado de alguna manera, el centelleo puede hacer que se pierda la información. Entonces, muchas de las transmisiones tienen que tomar en cuenta esto como un efecto real y de alguna manera pues tratar de compensar. No sé, ¿cómo le hacemos nosotros, por ejemplo, para comunicarnos por radio? Es muy complejo.
Bueno, sí, ahí
codificamos la señal en binario dentro de la señal electromagnética y la decodificamos.
No, ahora con la comunicación digital esto es a la vez fácil y difícil. Básicamente se aplica en una serie de algoritmos para preservar la información a pesar de la interferencia y la pérdida de señal. Mecanismos de corrección de errores y cosas de ese tipo. Pero sí, eso nos pone otro problema, y es que se necesita procesamiento de señales para extraer el mensaje. Y en el caso de tratar de comunicarnos con una civilización, para empezar no hablamos el mismo idioma. Entonces tenemos que transmitir algo que no se pierda y que no sea ambiguo, en el sentido de que sea algo que puede identificarse como proveniente de una civilización en algún otro planeta, en este caso el nuestro, ¿no?
Entonces no podemos utilizar las mismas codificaciones que utilizamos para nuestras propias señales, porque no serían entendibles para otra civilización.
No, incluso si agarramos una señal, como por ejemplo un mensaje mandado por internet, típicamente va a ser idéntico al ruido. Va a parecer totalmente aleatorio, a menos que se analice con mucho cuidado realmente. No es algo fácil de sacar el mensaje. Y también nuestras transmisiones están bajando de intensidad, porque estamos teniendo comunicaciones más eficientes, utilizando de un modo más completo el espectro de radio y utilizando transmisiones con menos intensidad cada vez.
Entonces hablamos más calladito cada vez hacia el espacio.
Sí, la solución para esto es, si de verdad queremos mandar un mensaje, el hacerlo intencionalmente. Hacer un mensaje que vaya dirigido a la estrella que pensamos que pueda tener planetas, con alguien que nos escuche. Eso también nos ahorra energía, porque la transmisión va dirigida para allá. Se pierde un poco menos de la señal.
No es omnidireccional, que cuesta mucha energía.
Exactamente, y también las explosiones en el espacio emiten luz y radiación en todas las direcciones. Tenemos que hacer algo que sea direccional, porque no tenemos la energía para hacer otra cosa, ¿no?
Sí, pero todavía tenemos el problema de que tenemos que esperar años o décadas o cientos de años para ver si hay una respuesta.
Correcto.
Eso no se le puede sacar la vuelta.
No, ¿cuál es la estrella más cercana?
Es Próxima Centauro y a 4.2 años luz.
Eso significa que si ahorita les hablamos por teléfono, ¿en cuánto podemos recibir la respuesta? Mínimo en 8 años y medio.
Entonces es a largo tiempo.
Exactamente, a largo plazo.
A largo plazo, ok. Bueno, pues estos son algunos de los problemas que se encontramos a la hora de tratar de comunicarnos con extraterrestres, si es que existen, como siempre lo digo. Hay muchos más, pero eso lo hablaremos la segunda parte de este programa. Por lo pronto vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
SETI es el acrónimo del inglés Search for Extraterrestrial Intelligence, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Existen numerosos proyectos SETI que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Hasta la fecha, no se ha detectado ninguna señal de claro origen extraterrestre. Los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio de la NASA durante los años de 1970. Uno de los proyectos más famosos está siendo apoyado por millones de personas de todo el mundo mediante el uso de sus computadoras personales, que procesan la información capturada por el radiotelescopio de Arecibo, emplazado en Puerto Rico. En los últimos años, el Allen Telescope Array en California ha sido uno de los proyectos más importantes relacionados con SETI, destinado principalmente a realizar observaciones astronómicas. Este instrumento es capaz de buscar señales tipo SETI de forma sincrónica. En el año 2015, el multimillonario ruso Yuri Milner, junto con Stephen Hawking, Frank Drake y otros científicos, anunciaron un proyecto completamente financiado para ampliar significativamente los esfuerzos en la búsqueda de vida extraterrestre, llamado Breakthrough Initiatives.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, contactando civilizaciones extraterrestres. Edgar Armada en la Ciudad de México y un servidor, Pedro Valdés, aquí en Monterrey, ofreciéndoles este programa grabado de Obsesión por el Cielo con un tema francamente muy interesante y muy especulativo. Hay que incluir un poquito de astronomía, física y, ¿por qué no?, sociología y psicología. ¿Cómo piensan los extraterrestres? ¿Cómo nos podemos comunicar con extraterrestres? Porque obviamente en todas las películas ellos hablan español o inglés.
Entonces, eso sí, claro, dependiendo de dónde ve uno la película. Hace tiempo vi una película de unos extraterrestres hablando en coreano, se veían muy cómicos. Pero después ya le cambié a un idioma que sí entiendo.
Ok, entonces, como decíamos, comunicación implica escuchar y implica hablar, implica buscar señales, implica mandar señales, de alguna manera. Entonces, ya hablamos en la primera parte un poquito acerca de cómo se puede realizar esto con el espectro electromagnético, especialmente ondas de radio, Y pues me gustaría empezar esta segunda parte con un poquito de historia, porque sí hay antecedentes de señales que hemos, entre comillas, detectado, o esfuerzos que hemos realizado para detectar señales, y también sí hemos mandado algunas señales hacia el espacio. ¿Quién sabe con qué consecuencias? Eso muchos dicen que es peligroso.
Sí, Stephen Hawking, por ejemplo.
Sí, últimamente está un poco paranoico Stephen Hawking.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que está paranoico, no necesariamente con lo que está diciendo.
Un poquito, sí, exactamente. Pero bueno, entonces SETI es las iniciales que todo mundo conoce como búsqueda de vida extraterrestre, en inglés, Search for Extraterrestrial Intelligence. Pues tiene, esa búsqueda tiene, como decía, desde pues la invención de radio, básicamente. Entonces, fueron primero la forma de comunicarse era tratar de mandar señales a Marte, como tú decías, con lugares, de lugares oscuros en la noche, mandando, pues no sé, dando a conocer que aquí estamos. Pero eso fue hace más de 100 años. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, pues la radiocomunicación fue la que tomó pues auge, y para 1959 ya se habían sugerido frecuencias de radio para escuchar. Porque sí, el radio es una banda muy grande, pero ¿en qué estación sintonizas? ¿Qué frecuencia sintonizas? Entonces se hicieron varias sugerencias dependiendo de la pues de las frecuencias que hay más comunes en el universo. Por ejemplo, muchos decían, ¿por qué no manda señales entre esta y esta frecuencia? Porque entre esta y esta frecuencia hay dos líneas de emisión muy fuertes del universo, una de hidrógeno y una de OH, que es pues casi H2O. Eso lo llamaban la región del agua, porque decían, bueno, pues si mandamos ahí, todas las demás civilizaciones deben de conocer el agua y deben de estar hechos de agua, entonces sería una forma de comunicarse.
El agujero del agua.
Ándale, el agujero del agua, sí. Pero sí, era pues problemático cómo escuchar qué frecuencias utilizarlo, qué frecuencias utilizar para escuchar y para transmitir. Entonces, la segunda mitad del siglo XX, pues hicieron muchas propuestas y también hubo muchos proyectos. Empezando como 1960, Frank Drake hizo el proyecto OSMA. En 1971 el proyecto Cíclope, que no fructificó mucho, pero porque el gobierno americano, básicamente el Congreso, no dio dinero, pero dio muchas ideas para cómo hacer búsquedas. En los 80s, en los 90s se desarrolló la tecnología de tal manera que se pudieran escuchar millones de canales al mismo tiempo. Entonces, mientras un radiotelescopio está apuntando a un lugar, en lugar de sintonizar una sola frecuencia, estás sintonizando todas simultáneamente y estás buscando señales en todas. Entonces hubo un gran auge de la tecnología durante esa época. Y hay cosas, ¿te acuerdas? Tú estabas en el SETI at Home.
Sí.
¿Sí?
SETI, sí, at tú home también.
Era un, ¿cómo se llama? Un guardador de pantallas, ¿o cómo se le dice?
Sí, un screensaver, no sé el nombre en español, un protector de pantalla.
Protector de pantalla, que básicamente lo que hacía es que mientras tu computadora estaba sin hacer nada, podría, este software, este programa, tomaba y la utilizaba para tratar de detectar señales extraterrestres tomadas del telescopio, radiotelescopio de Arecibo. Entonces, esto es una manera de distribuir el gran procesamiento computacional que hay que hacer con estos datos, distribuirlo en pues muchas computadoras conectadas al internet. Entonces, yo también estuve involucrado en ese. Entonces, ha habido varios de estos.
Siguen,
¿Perdón?
Todavía siguen por ahí.
Todavía siguen, sí, algunos de estos. Ha habido muchos proyectos que han entrado y que han salido, principalmente por falta de dinero. ¿Y por qué? Porque pues muchos piensan que es una pérdida de tiempo y de recursos andar escuchando, buscando señales de civilizaciones extraterrestres. Muchas técnicas han sido en el sentido de no buscar, sino de montar el aparato en el telescopio. Y mientras el telescopio está haciendo otras cosas, digamos que un astrónomo tiene control del radiotelescopio de Arecibo y está escuchando o viendo un asteroide o viendo lo que una galaxia, pues este instrumento viene montadito ahí, calladito, observando el mismo sitio y tomando datos. Entonces, así pues muchos han justificado el aprovechar el tiempo del telescopio sin interferir con la investigación normal. Entonces hay muchos de esos ejemplos de búsqueda de vida extraterrestre. El más reciente, si te acordarás, fue creo que a principios de este año o el del año pasado, se llama Breakthrough Listen. Es un proyecto de 100 millones de dólares de Yuri Milner, el supermillonario ruso, pero que tuvo la participación de Frank Drake, de Jeff Marcy, el descubridor de exoplanetas, y Stephen Hawking, para hacer búsquedas de radio y también ópticas, porque también se pueden hacer ópticas, como tú contabas en la primera parte, cuando diriges la señal puntualmente, pues entonces ya puedes utilizar luz, que no es omnidireccional, ya puedes utilizar láseres para mandar la información a distancias no muy largas. Y supuestamente este proyecto va a cubrir 10 veces más parte del cielo que proyectos anteriores, 5 veces el espectro de radio que se ha cubierto hasta ahora, y es 100 veces más rápido por cuestión de computadoras. Entonces ese es el último proyecto así que está por abrirse en el campo de la búsqueda de vida extraterrestre por ondas de radio.
Pedro, hace rato mencionabas algunas de las transmisiones que se han hecho, y sí. Mi pregunta es, ¿qué idioma les transmitieron? ¿Cuál era el mensaje?
Pues el mensaje, como los extraterrestres no hablan inglés ni español, entonces el mensaje, muchos han dicho, tiene que ser una imagen, una idea, pictórico. Entonces, el primer mensaje que me acuerdo de estos es el de 1974, el de Arecibo, que fue mandado al cúmulo globular M13, y básicamente eran señales como bits que se prenden y se apagan, binario, de una imagen de, no me acuerdo X por Y cuánto eran, pero eran dos números primos, y la idea es de que los extraterrestres pues deben de conocer los números primos, y eventualmente si hacen el mapita con estos dos números primos, pues van a ver un ser humano, el ADN, el sistema solar, el radiotelescopio, etcétera. Una imagen muy, muy, muy de baja resolución, digamos así, pixeleada, que los Nintendos de hace mucho tiempo pues ya superaron desde ahorita.
Pedro, pero el problema que yo tengo es que posiblemente, de hecho casi con seguridad, los extraterrestres no piensan igual que nosotros. Entonces es difícil que siquiera se les llegue a ocurrir el decodificar el mensaje de la misma manera que nosotros. Hay varios estudios psicológicos de la personalidad donde los modelos que se utilizan en psicología para describir la personalidad de los humanos encuentran que algunas culturas, por ejemplo la japonesa, tienen algunos factores extra que no están, y a la vez les faltan algunos, en relación con los de otras culturas. Entonces, aquí en la Tierra, simplemente una civilización humana piensa y tiene una psicología distinta que la otra. Entonces, posiblemente, en el caso de los extraterrestres, tengamos grandes diferencias y sea difícil que se les ocurra el descifrar el mensaje. Mencionabas que el mensaje que se mandó en Arecibo era pictórico. ¿Y si los extraterrestres son ciegos, qué pasa? No se les va a ocurrir. Pues bueno, no, a lo mejor lo van a interpretar como una señal de radio o una señal auditiva. Eso siempre es posible.
O a lo mejor lo transferirán de alguna manera para sus sentidos.
O sí, sea, igual
que el hecho de que el lenguaje. Aquí creo que el fondo es que el lenguaje que están tratando de comunicar la cosa es el lenguaje de las matemáticas y de la ciencia, que ese es universal en todo el universo.
Yo creo, sí, por ejemplo, los números primos, que creo que también los usaban en la película y el libro de Carl Sagan, la de Contacto. Pero yo creo que para una civilización extraterrestre es relativamente sencillo el identificar que la señal que se reciba proviene de una civilización, pero creo que es mucho más difícil el entender e interpretar el mensaje.
Antes habías dicho que podría ser como ruido, entonces ¿cómo identificar que
bueno,
hay un
eso
mensaje?
Es, eso es por la intensidad de la señal.
Okay.
Digo, las comunicaciones digitales que usamos ahorita prácticamente son como ruido y además de muy baja intensidad, pero un mensaje que se envíe directamente tiene más probabilidades, un mensaje diseñado ex profeso para comunicarse.
Bueno, ¿y qué opinas, un poquito, yendo un poquito más atrás, de nosotros mandar mensajes como el de Arecibo? Muchos científicos como Stephen Hawking, por ejemplo, dice que es una idea muy arriesgada andar anunciando que aquí estamos porque vienen y nos conquistan, estilo los europeos a los americanos.
No estoy tan paranoico como Stephen Hawking, pero pienso que tiene algún mérito su idea. Es más de no sabemos, tratar de crear una estrategia para algo que no sabemos cómo puede hacer. ¿Qué interés pueden tener los extraterrestres en la Tierra en hacer algo así como para conquistar el planeta y quedárselo, ¿no? No sé.
Para comernos.
Para comernos, tal vez, sí.
No, pero pues también, ese es otro problema. A mí se me hace que es punto muerto, porque no van a poder venir los extraterrestres. Las distancias son tan grandes que simplemente no pueden venir.
Yo también pienso eso. No es que les mandamos el mensaje hoy y el mes entrante ya están acá, ¿no? Por cierto, hay una película con este tema de las comunicaciones en los extraterrestres que va a salir en noviembre 11 en algunos países, que es, no sé cómo se va a llamar en español, en inglés es Arrival. Se trata precisamente de una lingüista que tiene que entablar comunicación con unos extraterrestres que llegan a la Tierra. Ya le presentaron en un festival en Venecia, dicen que está buena, yo no la he visto, pero pues puede ser de interés para nosotros o para nuestros amigos que nos escuchen.
Sí, porque también está un problema relacionado, es el protocolo de comunicación. ¿Qué pasa si encontramos una señal extraterrestre? O sea, ¿se anunciará todo el público o se quedará calladito? Es como dicen muchos de las teorías de las conspiraciones.
Sí, no va a funcionar esa conspiración, ¿eh?
Es lo que yo digo, es, o sea,
se va, alguien va a gritar antes de 3 minutos
y todo el mundo va a apuntar sus radiotelescopios.
Porque sí, antes de 3 minutos ya va a haber alguien confirmando la señal, ¿no?
Sí, porque eso es otra cosa. Hay muchas organizaciones, la Liga SETI, por ejemplo, o SETINET también, que lo que están haciendo es, hay muchos aficionados que tienen sus propios radiotelescopios. Y en la astronomía, pues, mientras tengas acceso a ver hacia arriba, puedes hacer lo que quieras. No pueden interferir la señal. Entonces, tú puedes detectar independientemente la señal de los extraterrestres con un equipo relativamente modesto.
Pero totalmente. Bueno. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas de...? ¿Piensas que es peligroso? ¿Piensas que es buena idea?
Tengo un poquito de las dos. Por un lado es... Si hay un club de civilizaciones extraterrestres que nos están dejando en paz, o sea, la hipótesis del zoológico, ¿verdad? O como dicen en Viaje a las Estrellas, de no intervención hasta que lleguemos a cierto nivel de desarrollo, pues lo prudente es primero escuchar. Es como si entraras a un cuarto y no conoces a nadie, lo primero que haces es escuchar. Entonces, a lo mejor lo prudente primero sería buscar señales extraterrestres. Y podemos ir experimentando, mandando señales para tratar de ver cuál sería la mejor forma de hacerlo. Porque el espacio es muy grande. Eso es como yo lo pienso.
Pues sí, me parece una buena idea. Okay. En principio. Por lo pronto ya no tenemos tiempo. Los esperamos la semana entrante hablando de el gas interestelar de la galaxia, estudiándolo con radiotelescopios.
Ok, entonces seguimos un poquito con el tema de los radiotelescopios, pero ahora para cuestión científica. Muchas gracias a todos por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo. Nos faltaron temas, aquí todavía tengo como 15 cosas que no hablé, pero bueno, lo dejaremos para otra ocasión. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.